contacto telefónico.
Ocho y media de la mañana, amigos. Seguimos en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal, y vamos a seguir hablando sobre la vida de José Mujica, la vida como político, como líder, como expresidente, como figura y referente para la izquierda en nuestro país y en el mundo, y el legado de José Mujica, que está siendo analizado y que será analizado y comentado por mucho tiempo, tras el fallecimiento hace dos días del expresidente uruguayo con 89 años. Hoy sigue el funeral, el velatorio, la capilla ardiente en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos. Espera la llegada de Luis Inés Lula da Silva, el presidente de Brasil, de Gabriel Boric, el presidente de Chile, al mediodía, para participar también de las honras fúnebres a José Mujica. A las 10 de la mañana abre las puertas para la entrada del público en general el Palacio Legislativo nuevamente, luego de lo que fue una multitud de gente, de personas, un pueblo también que se manifestó ayer para despedir a José Mujica allí en el Parlamento. Y vamos a hablar un poco sobre también como mencionaba, ¿no? La vida política, sobre todo focalizándonos en eso ahora, y estamos en comunicación con Mauricio Raufetti, periodista, escritor, autor del libro José Mujica, La Revolución Tranquila, que nos acompaña para justamente comentar un poco lo que está en el libro y también las repercusiones y las reflexiones sobre el legado de José Mujica. Mauricio, un placer recibirte, bienvenido.
¿Cómo andás, Nacho? Buen día. Un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia universal.
Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias por tu tiempo, Mauricio. Bueno, vos decías en las últimas horas, una entrevista que te hicieron en La Nación, a propósito de tu libro y de la figura de José Mujica, señalabas cosas que son muy importantes, ¿no? Para empezar, algo que también se ha comentado por parte de distintos líderes políticos, las distintas etapas de la vida política de José Mujica, ¿no? Un hombre que empezó en la política y después quiso seguir sus ideales y buscar lo que le parecía era lo mejor para el país a través de las armas, a través de la guerrilla, después con su reincorporación a la vida política y lo que fue forjando como líder del que ahora es el sector mayoritario de la política uruguaya. Y después también vos mencionabas, ¿no? Se convirtió en un líder transversal, ¿no? Para todo el país y generó simpatías en gente que quizás nunca lo votaría, pero que igual generó simpatías porque fue congruente y fue coherente con lo que pensaba.
Sí, yo creo que todo eso está reunido en la figura de Mujica y en el balance que hacemos hoy en estos momentos, ¿no? De la figura de Mujica, ¿no? Yo creo que hubo un mensaje muy interesante por la profundidad, un mensaje que vino de otras tiendas del expresidente Julio María Sanguinetti, que con la concisión que lo caracteriza, con la palabra, es otro que tiene el don de la palabra.
Sí, tal cual, tal cual.
Decía, tiene el don de la palabra, bueno, otro que tiene el don de la palabra, Sanguinetti, decía en Twitter cómo de pasar de tiendas enfrentadas, sí, terminaron pasando a la conciliación, al diálogo, a la construcción, ¿no? Aún pensando diferente, porque además, recordemos, se retiran juntos del Senado, es algo... Y yo pensaba, ¿no? Cómo llegando a esa edad y después de haber estado literalmente, ¿no? En dos bandos distintos, se llega a una perspectiva en la cual la visión es precisamente la del balance y la conciliación. Y yo creo que lo que pasa al día de hoy, después de la muerte de Mujica, es justamente que muchísima gente que de repente no pondría su voto por Mujica porque no coincide con su forma de ver, no coincide con la forma de hacer política que Mujica tiene, o con su estilo, incluso le reconoce que con el paso del tiempo él tuvo una transformación, que es de la que justamente habla mi libro La Revolución Tranquila, y esa transformación termina generando entonces esa simpatía transversal, que fue la palabra que justamente usaba yo en esa entrevista que vos mencionabas de La Nación. ¿Quiere decir esto que es un líder transversal para todos los uruguayos? No es un líder que agrade a todos los uruguayos. Va a seguir siendo un personaje controvertido. Lo que creo que se ganó fue la posibilidad de ser escuchado por todos los uruguayos, ¿no? Y eso es algo bastante relevante en una figura con tantos años de militancia y con tantas etapas de vida política distintas que vos describías muy bien, ¿no? Etapas completamente diferentes.
Claro, y Sanguinetti también hacía referencia a eso, vos mencionabas a Sanguinetti, que claro, que estuvieron enfrentados en el arranque de la vida política de Mujica, cuando él estaba en el MLN y Sanguinetti estaba también formando parte del Poder Ejecutivo, o como un político ya como ministro, y después terminan en esa conciliación. Y vos también mencionabas algo que me parece muy, muy importante también destacar y muy interesante que vos lo decías, y que lo mencionás en tu libro también, el tema de cómo Mujica, cuando sale de la cárcel, no sale lleno de odio y buscando venganza, ¿no? Y siempre él manejó públicamente ese mensaje, ¿no? El hecho de mirar para adelante.
Sí, fue lo primero que dijo, ¿no? En aquel discurso en el Platense. Sí. Él hizo varios discursos, ¿no? Después, pero se convirtió de alguna manera en el portavoz del MLN, que después empieza una parte del MLN y después de muchas discusiones internas, termina, digamos, caminando hacia el MPP, una parte de ellos terminan caminando hacia la política tradicional, llamémosle, para simplificar.
Sí, sí.
Y creo que hay que reconocerle algo a José Mujica en términos de inserción en la vida política, en términos de cómo llevó esa vida política a la institucionalidad, digamos, ¿no? Pues para contribuir, como hicieron todos los presidentes post-dictadura, a que podamos vivir como vivimos hoy, en un país libre y en una democracia republicana, fue que justamente él no salió con el hacha de guerra, no salió con sed de venganza, no buscó en ningún momento que mirar para atrás significara buscar culpables o responsables, ¿no? Creo que porque él también se sintió parte de un conflicto y entendió que tenía también su cuota de responsabilidad, porque eran bandos.
Claro.
Esa es la realidad.
Sí, sí.
No podemos soslayar eso. No quiere, viste que a veces dicen la muerte redime. Bueno, en este caso no se puede ocultar la historia. Había bandos y los bandos tienen cada uno sus responsabilidades, y los uruguayos
sin
las
duda
conocemos.
Sí, sí,
mal que viene. Pero lo interesante es que Mujica siempre tuvo un mensaje de mirar hacia adelante, y yo creo que eso no solamente le valió la consideración, el respeto de, como decíamos, de parte de la población que de repente nunca la votaría, por supuesto, de los suyos propios, sino que además le permitió contrastar muchísimo con otros líderes mundiales. Digamos, mi tesis, mi punto de partida para la Revolución Tranquila, para este libro que ya tiene unos cuantos años,
sí, sí,
es que Mujica aparece en el momento justo para que su discurso cale hondo en mucha gente que realmente estaba cansada de liderazgo, está cansada de liderazgos negativos. Si nosotros miramos lo que nos rodea,
sí, sí,
nosotros miramos digamos la región y miramos hacia el norte, lo que vemos son líderes que encabezan, digamos, o empujan sus ideas por la negativa.
Argentina, como Estados Unidos.
Mostrándose opuestos a la vereda de frente. No son rivales que compiten, que debaten. Son enemigos.
Son enemigos, claro. Es decir, lo plantean así.
El que está en la vereda de frente está equivocado. Si no estás conmigo, estás contra mí. Un poco aquella frase de George Bush cuando decidieron invadir Irak. ¿Se acuerdan? Si no estás conmigo, estás contra mí. Bueno, ese tipo de liderazgo negativo cansa, desgasta a la población. De repente no al propio líder, porque tiene esa personalidad, porque le sirve para mantenerse en el poder. Mujica nunca tuvo eso. Todo lo contrario, su forma de ejercer el liderazgo y de aprovechar su capital político y de construirlo fue positiva. Más allá de que, por supuesto, tuvo diferencias, discusiones, aquí es una enorme diferencia que hay entre la percepción exterior y la percepción interior, que suele ocurrir con los presidentes, porque afuera lo que llegaba era el mensaje conciliador digamos, de protección del medio ambiente, de la naturaleza, de cercanía, de dejar de consumir a lo bestia para preservar el planeta. Nadie podía estar de acuerdo con alguien que te dice en la palestra de Naciones Unidas, mi principal preocupación es un futuro que no veré, lo más importante es preservar la vida y salvar la vida. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Ahora, los uruguayos, por supuesto, nosotros teníamos un presidente, no solamente un líder con determinadas ideas, con determinada filosofía. Y a ese presidente le exigimos como a todos los presidentes. Y en esas exigencias hubo gente que quedó conforme y gente que no, porque el presidente tuvo aciertos y errores, tuvo éxitos y tuvo fracasos, como todos los presidentes. Sí. Entonces, la valoración que hacemos aquí adentro, por supuesto que está también, tiene ese componente. Uh-huh.
Mauricio, cuando te ofrecieron hacer el libro, según dijiste en una entrevista, señalaste que no. Sí. Cuando te lo propuso Santillana, ¿por qué dijiste que no y por qué después dijiste que sí?
Bueno, a mí me llamó Julián Ubiría, que ahora es el editor general de Penguin Random House acá y es un amigo, porque trabajamos tanto juntos que se generó una muy linda relación de ida y vuelta con Julián. Me llamó una vez y yo le dije, mira, creo que querían hacer la biografía definitiva de Mujica, y yo le dije, mira, yo no es un personaje de mi historia, no es un personaje de mi época, la biografía definitiva implicaría probablemente otro periodista, otro escritor, otra persona, yo no digo que soy un escritor porque tengo un par de libros nomás, pero un periodista que realmente de repente haya coexistido con ese tiempo, que lo pueda entender desde una perspectiva más vivencial que la mía, ¿no? Y bueno, la segunda vez que me llamaron, mi respuesta fue la misma. Dije, mira, está todo bien, pero yo biografía no. Bueno, pensá qué querés hacer. Me fui, pensé, y digo, mira, yo quiero hacer un ensayo. Quiero hacer un ensayo porque yo en realidad lo que puedo hacer, y no quiero hacer un libro que mire para atrás, porque hay tantos libros ya sobre la época de la dictadura, los años 60, los personajes de los años 60. Uruguay sigue, yo tenía en ese momento, hace 10 años, ¿no? Acababa de llegar a Uruguay de vivir en el exterior y decía, este país tiene que mirar para adelante, tiene líderes, por supuesto, que están, tiene la mayor parte de su vida en el pasado, pero hay que mirar para adelante, porque es un país que tiene futuro, tiene gente joven, necesita mirar para adelante. Entonces yo no quiero hacer un libro que mire para atrás, no quiero hacer un libro de balance de lo que pasó. Entonces le propuse hacer un ensayo, me dijo, bueno, haz lo que quieras, pero haz algo, me dijo, que le explique al mundo por qué tenemos este personaje acá en Uruguay. Dice, ahí está, le digo, ese es el asunto, por qué Mujica afuera es un rockstar y por qué acá hay tanta crítica. Bueno, esa explicación me interesa darla porque yo tengo una teoría que la voy a poner a prueba, uh-huh. Una hipótesis que le voy a poner a prueba, y ahí salí a buscar y hice un libro realmente con un objetivo muy muy modesto, ¿no? Que era explicar eso. Después también cuento en ese libro la historia política reciente de América Latina para gente que de repente no la vivió, que vive en el exterior o que la pueda rememorar. Y terminó pasando algo que yo nunca me imaginé, que fue que bueno, el libro tiene traducciones a 6 idiomas, están en más de 20 países, porque justo salió, además coincidió la salida con el momento cumbre, digamos, de Mujica ya por fines de 2014. Claro. Y te robo un minuto, porque yo estaba escuchando la entrevista de Leñani, sí. que contaba el tema de la imagen
pintada. Lo de la foto en Río de Janeiro, lo de la imagen.
Sí. Bueno, la tapa de mi libro viene de esa imagen que decía Mujíquese. Y te cuento por qué. Río de Janeiro tenía, en la época en la que yo vivía allá, viví 4 años en Río de Janeiro, tenía el muro de las glorias del Botafogo, donde pintaban las imágenes, las caras de los jugadores más famosos. Incluso estuvo la cara del Loco Abreu pintado en ese muro.
Cuando jugaban Botafogo, claro.
Exactamente. Y se fue, ese estilo de pintar, que tenía mucho que ver con la forma de pintar la cara de Che Guevara en América Latina, ¿viste? Con spray, así, con un molde. Sí. Creo que se llama stencil, pero no me acuerdo. Bueno, yo saqué una foto con un fondo verde, que es esa foto a la que se refiere Leñani, porque abajo decía Mujíquese, sí. Estaba por algunos lugares de Río Janeiro. Y cuando vine y me puse a escribir el libro, le dije a los diseñadores, yo quiero esta foto, esta tapa, y quiero un libro con una tapa con muchos colores que represente cierta esperanza. No quiero una tapa gris, aburrida, que claro. No se vea. Quiero explicar por qué Uruguay tiene estos personajes que a veces explotan desde un país que tiene una gravitación política muy menor, ¿no? Y bueno, esa es la historia, por eso me divirtió lo que decía Leñani, digo, bueno, de alguna manera le voy a atar con lo que venía diciendo.
Sí, perfecto, justo él se acordaba de eso también, ¿no? La coincidencia. Mauricio, para cerrar, vos mencionabas bueno, ni hablar, tu época viviendo en Río, los discursos de Mujica en el exterior, y vos mencionás también algunos de los más destacados, y uno fue que creo que se viralizó por todo el mundo y que fue uno, marcó también tuvo un simbolismo muy importante, el discurso del Río más 20, ¿no? De las Naciones Unidas, de Mujica, aquel discurso contra el consumismo, a favor de vivir la vida, del tiempo, disfrutarlo, aprovecharlo, una línea que repitió muchas veces, pero que llamó mucho la atención del mundo en aquel momento, ¿no? ¿Por qué considerás que ese discurso en particular marcó un momento tan importante para la vida política de Mujica y también generó tanta repercusión mundial?
Porque salió de lo obvio, porque cuando vos vas a una cumbre como esa, lo que escuchás es lo esperable, un presidente hablando de los intereses de su país. Y él no habló solamente de los intereses de su país, él se puso en representante de una región que tiene recursos naturales, que tiene parte del principal pulmón del planeta, que está siendo destruido por descuido de los países que tienen responsabilidad sobre él, que es la Amazonia, y porque al salir de los cánones normales hizo que muchos pararan la oreja. Yo recuerdo, por ejemplo, a Ricky Martin retuiteándolo, sí. Y el discurso llegando a más de 1 millón de vistas, en un tiempo récord para esa época de YouTube, ¿no? Y lo que logró con ese discurso, con las Naciones Unidas, fue asociar una determinada filosofía de vida a su imagen. Una filosofía de vida que él podía legitimar más allá del discurso, porque él vivía de forma muy austera, y eso no era una impostación. Eso, y Lucía y Mujica vivían de esa forma, de una forma muy muy simple, como vive mucha gente. Es decir, no salían de los estándares normales.
Él decía eso, yo vivo como vive la mayoría de la gente, no sé por qué sorprende tanto que yo viva así, eso decía.
Exactamente,
siempre.
A mí, bueno, yo pienso lo mismo, ¿no? Yo miro alrededor, miro mi familia, miro mi... Sí. Bueno, no es lo general vivir rodeado o corriendo atrás de las cosas, ¿no? Es decir, no debería hacerlo, ¿no? Ahora vivimos un poco así, pero no debería hacerlo. Pero la verdad es que cuando vos podés legitimar lo que decís con tus acciones... Cuando sos político, de alguna manera tenés una cierta originalidad, porque la gente te empieza a creer. Es lógico, si vos pregonás una forma de vivir, pero no tenés cómo sustentarla, ¿y qué es lo que pasa con los políticos? Y nos pasa a los periodistas, te pasa a vos, nos pasa a mí, a cualquiera que haya estado en contacto con líderes políticos. En general hay dos cosas que rodean a los grandes líderes políticos. La primera es la seguridad. No, lo primero que ves es seguridad. En Uruguay tenemos la suerte de que los presidentes y expresidentes pueden salir a caminar por la calle y nadie les dice nada. Sí. Nadie se no van a tener un problema de seguridad. ¿A quién será? No se nos ocurre que puedan tener un problema de seguridad, más allá de que tengan su guardia. Todos, Sanguinetti iba al supermercado en el Parque Posadas cuando yo vivía en Aire Puro, cuando era chico. Jorge Valle salía a caminar a comer de la Torre Ejecutiva. Mujica comía milanesas en el Madison. Tabaré Vázquez podía circular. Todos podían circular, de la calle Herrera también. Todos pueden circular el día de hoy sin problema. Lo segundo es que a los líderes políticos en general los rodea el lujo. Y es la imagen que se genera en la gente. Y hay un corte porque parecen inalcanzables. Y en Uruguay tenemos la suerte de que los liderazgos políticos, los presidentes, que son el líder político máximo, digamos, no son inalcanzables. De alguna manera se convierten en uno más. Y Mujica hizo de ese convertirse en uno más una suerte de culto. Y para el resto de la humanidad, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente uno de los primeros artículos que me tocó producir a mí sobre Mujica, escrito por John Watts, periodista de The Guardian, que él arrancó diciendo, sin palacio, sin caravana de seguridad. Sí. Mujica, ¿no? Y empezó a describirlo, pero la nota empezaba así, sin palacio, sin caravana de seguridad. Y bueno, eso fue lo que en definitiva terminó de consolidar y de manera muy 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 bruta, muy grotesca, muy 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 grosera, quiero decir, lo estoy resumiendo, terminó de consolidar la imagen de un político distinto que termina convirtiéndose para muchos en un referente discursivo, ¿no? Porque después que se vayan a aplicar alguna de sus filosofías, bueno, si nosotros salimos y miramos la forma de vida que en general tenemos en la región, bueno, realmente...
Estamos lejos de eso.
Es una suerte de voz de la conciencia, pero estamos bastante lejos.
Mauricio, un placer recibirte. Muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Mucha suerte.
Les agradezco mucho y les mando un abrazo grande.
Abrazo grande. Mauricio Raufetti, periodista, escritor, hablando sobre su libro de José Mujica, La Revolución Tranquila.